Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Muy buenas tardes, 1:00 p.m. tiempo del centro. Esto es Atando Cabos en este miércoles 5 de abril y les saludamos a nombre de Denise Merker. Liz Rangel, muy buenas tardes.
Hola, Memo.
Qué gusto compartir el micrófono contigo.
Igualmente, buenas tardes.
Les saluda Guillermo Blanco. Esto es Atando Cabos, como les decía, en este miércoles 5 de abril. Muchas noticias, mucha información a mitad de semana, en esta Semana Santa, semana de vacaciones. Esperamos, por supuesto, que estén disfrutando en familia. Así que, ¿qué te parece, Liz, si vamos con las noticias más destacadas hasta este momento? Y vaya asunto lo que está sucediendo con esta compra de Iberdrola. Garantiza que esto no suba el precio de la luz. Así lo aseguró esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto se da solamente un día después de que anunció la compra de 13 plantas, y aquí se los dimos a conocer ayer en Atando Cabos, 13 plantas de generación de energía eléctrica a Iberdrola, esta compañía española. Hoy el presidente aseguró que con ello, con esta compra, con esta adquisición, se garantiza que no suba el precio del servicio de energía eléctrica y se fortalece incluso también a la Comisión Federal de Electricidad, a la CFE. El presidente también señaló que se cuidó mucho la operación de compra que está estimada, y esto por supuesto también está generando muchas opiniones y cuestionamientos por la cantidad. Estamos hablando de $6,000 millones a esta empresa española Iberdrola, para evitar, dice él, que la oposición la saboteara. Las plantas formarán parte del patrimonio público y serán operadas por la CFE, dijo el presidente, que con esta adquisición va a generar un 55.5% de la energía en todo el país.
Y otro tema que está dando muchísimo de aquí a hablar, pues es el tema de los migrantes, y ahora prevén la desaparición del Instituto Nacional de Migración. El padre Alejandro Solalinde, quien ayer se reunió con el presidente López Obrador, anunció a su salida de Palacio Nacional que avanzaron en la integración de lo que será la Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería, llamada CONMÉXICO, en la que participarán personas de varios sectores. Esta coordinación, en la que ya no participarían militares, sustituirá al Instituto Nacional de Migración. El padre Solalinde explicó que en CONMÉXICO habrá representación de las iglesias, la academia, la Guardia Nacional, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, las secretarías que tienen que ver con educación, trabajo, salud, y habrá también representantes de la Casa Migrante.
Bueno, por supuesto, ¿quién mejor para entender este tema, las implicaciones y también los cuestionamientos que hay alrededor de la desaparición de este Instituto Nacional de Migración? Vamos a platicar más adelante justamente con el padre Solalinde para entender las implicaciones de esta decisión y de este cambio y de esta potencial desaparición. Bueno, siguiendo con este tema, por supuesto, del que le hemos dado mucho seguimiento en este espacio, los agentes del Instituto Nacional de Migración, Daniel N., Rodolfo N. y Gloria Lilia N., además de un guardia de seguridad privada, fueron vinculados ya a proceso por homicidio doloso y lesiones, y como esto es importante, y como autores materiales en la modalidad de comisión por omisión. En el caso de Jason, el emigrante venezolano acusado de iniciar el fuego con la quema de colchonetas, el juez lo vinculó por homicidio doloso y lesiones y como autor material por acción de esta tragedia, lo que evidentemente está generando muchos cuestionamientos, porque a él se le considera, Liz, una víctima más. Entonces, sí, también vamos a entender las implicaciones de ahora el proceso judicial que está enfrentando esta persona migrante.
Y ese tema justamente de los derechos humanos, la violación a los derechos humanos de los migrantes, sigue dando de qué hablar. Y en Chiapas fueron dados de baja 2 agentes del Instituto Nacional de Migración por golpear a un migrante. Estos 2 agentes fueron grabados mientras golpeaban a un migrante a quien habían bajado de un autobús del transporte público en la localidad Raudales Malpaso. El Instituto Nacional de Migración condenó la agresión y anunció la baja definitiva de los 2 agentes involucrados. También informó a su órgano interno de control para que inicie las investigaciones e interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público para los efectos legales que se determinen.
Y hay que decirlo que también que ese video se ha viralizado en redes sociales y pues da cuenta de la criminalización que hace y la violencia que ejercen algunos elementos del Instituto Nacional de Migración. Iremos hasta Chiapas también para hablar con Argenis Esquípulas, nuestro corresponsal, para entender, bueno, y saber qué es lo que ha sucedido allá en las últimas horas con este migrante y estos elementos ya dados de baja. Liz, vamos a la primera pausa, estamos atando cabos, vamos y volvemos. Una de la tarde con 9 minutos tiempo del centro. Continuamos aquí en Atando Cabos y seguimos con lo más importante de las últimas noticias que se han generado en este miércoles 5 de abril. Por supuesto, qué calor está haciendo en la capital mexicana, mi querida Liz. 30 grados Celsius marca en este momento el termómetro. Mucho calor.
Recordar que es la semana más calurosa.
Eso han dicho, ¿no?, los meteorólogos, que o sea, hasta ahora será la semana más calurosa del año. Y bueno, esto lo decimos y viene a colación porque, ya atención a quien nos escuchan en el Estado de México, 10 municipios de la entidad mexiquense van a registrar un suministro, una reducción en el suministro de agua importante. Así lo han informado autoridades del Estado de México. Este recorte, atención, es a partir de hoy y hasta el próximo Viernes Santo, debido a las obras de interconexión de la planta potabilizadora Madín 2, esto con el microcircuito que es operado por la Comisión del Agua del Estado de México. Atención, ¿cuáles son los municipios que se van a ver afectados en el suministro de agua para las próximas 48 horas? Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Tultitlán, Cuautitlán Izcalli, Coacalco de Berriozábal, Nezahualcóyotl-Tultlán, Epantla de Vaz, Ecatepec de Morelos, Tecámac y Acolman. La Comisión Nacional del Agua, por su parte, pues ha recomendado, evidentemente, como se hace cada año y en cada recorte, a los residentes de estos municipios mexiquenses hacer el uso responsable del agua y utilizarla únicamente para actividades esenciales.
Y no solo en el Estado de México, Memo, también en Guadalajara, sí. El Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado confirmó que por trabajos de mantenimiento a la infraestructura hidráulica en el sistema de abastecimiento Chapala-Guadalajara, habrá un mega recorte de agua, eso a partir del 6 de abril de mañana y hasta el 7, y serán afectados los municipios de Zapopan, Guadalajara, San Pedro, Tlaquepaque, Tonalá, El Salto y Juanacatlán.
Bueno, y en asuntos de seguridad, por fortuna localizaron con vida a un reportero, un colega periodista que fue secuestrado en el estado de Veracruz. Todavía no se han dado a conocer los motivos del secuestro ni tampoco los responsables. Por lo pronto, la Fiscalía Veracruzana confirmó anoche que fue localizado sano y salvo, insisto, por fortuna, en la ciudad de Tihuatlán, a Ricardo Villanueva, reportero del diario Presente. La tarde del lunes, Villanueva fue secuestrado en la ciudad de Poza Rica por varios hombres armados y encapuchados que se lo llevaron a la fuerza. La Fiscalía destacó que continúan las investigaciones, evidentemente, y esto es importantísimo, entendiendo el ejercicio del periodismo en México, uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, pues para dar con los responsables.
Y en más temas de seguridad, asesinan a activista indígena en Michoacán. Autoridades estatales confirmaron la muerte de Eustacio Alcalá. Él era activista comunitario en favor del medio ambiente. Su cuerpo fue encontrado después de que fue secuestrado el sábado y, de acuerdo con el grupo All Rights for Everyone, Eustacio lideraba la lucha para impedir la apertura de una mina de hierro cerca de San Juan Huitzontla. Pues sus residentes alegan que puede afectar los acuíferos de la zona y el medio ambiente. La Fiscalía del Estado confirmó que el cuerpo del activista presentaba varias heridas de bala.
Bueno, y seguimos con asuntos de seguridad y de violencia en México. Ahora en Acapulco, en el estado de Guerrero, más adelante estaremos conversando, como siempre es un gusto, y entender la realidad del estado con Juan Angulo, director del Sur, para entender qué es lo que ha pasado en las últimas horas, particularmente en Acapulco y en Chilpancingo, con la violencia. Esta balacera que se registró en la playa Caleta, que es una de las más populares del puerto de Acapulco, en el contexto, Liz, también del periodo vacacional, los vacacionales más importantes del año. ¿Qué está pasando en Guerrero con este asunto de la inseguridad, la presencia cada vez más abierta por parte de grupos del crimen organizado? Así que estaremos con Juan Angulo conversando más adelante para saber qué ha pasado en las últimas horas y saber qué es lo que dicen las autoridades al respecto.
Y comenzábamos al final del programa el día de ayer que ya dieron de alta a la menor que sobrevivió al incendio del globo, mientras que el piloto sigue en observación. Esto fue después de que fue sometida a una operación para corregir la fractura del húmero derecho. Fue dada de alta Regina, la menor de 13 años que el sábado sobrevivió al incendio de un globo aerostático en Teotihuacán, accidente en el que desgraciadamente murieron sus dos padres. Custodiado por elementos de la Fiscalía del Estado de México, fue dado de alta del Hospital General de Tulancingo, Hidalgo, el piloto del globo, quien presenta quemaduras en el rostro y en un brazo. El hombre fue trasladado anoche al Centro Médico Adolfo López Mateos en Toluca.
Y en materia económica, una buena noticia, lo digo buena entre comillas, se mantiene la inflación en México a la baja, llegó al 6.85%. Esta mañana, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, informó que con esta nueva cifra, menor incluso a la esperada por el mercado, que era de 6.89 y 7%, se suman dos meses de disminución. Ya agregó que en esta quincena de marzo se tuvieron los mejores niveles desde octubre del 2022. De acuerdo con el INEGI, los productos, atención, que tuvieron una mayor variación al alza fueron el transporte aéreo, los boletos de avión están carísimos, el limón, servicios turísticos en paquete, la tortilla, la leche, gasolina y refrescos. Mientras que los que tuvieron una baja fueron el gas doméstico, el kilo de jitomate, los nopales, el pollo y la carne de res.
Y en materia internacional sigue el terremoto político provocado por Donald Trump y las acusaciones en su contra buscan interferir en las elecciones. Esto fue lo que dijo el expresidente de Estados Unidos luego de que asistió a Nueva York para presentarse ante un juez por los señalamientos en su contra por el supuesto pago de $130,000 a la actriz porno Stormy Daniels, así como de $30,000 a un ex empleado de la Torre Trump, quien asegura tener un hijo del empresario. En una conferencia de prensa en Mar-a-Lago, Florida, él dijo que las acusaciones son falsas y que el caso solo busca interferir con la elección presidencial del 2024. También pidió que se retire de inmediato. En el mensaje que dio frente a sus partidarios, dijo que Estados Unidos es una nación fallida, una nación en declive, y reiteró su mensaje de hacer América una nación grande de nuevo.
La división de nueva cuenta, un discurso incendiario. ¿Qué significa esto? ¿Qué mensaje le podemos dar? ¿Es realmente una ganancia política en términos políticos para Donald Trump? Más adelante lo platicaremos con nuestro querido Enrique Acevedo, periodista de En Punto. En temas internacionales, esta noticia es una noticia en desarrollo y la verdad es que las imágenes son terribles, muy duras. Mataron a 4 niños, esto en una guardería de Brasil. De acuerdo con autoridades locales, un hombre ingresó cerca de las 9 de la mañana, tiempo local, a la institución Cantino Bon Pastor con un hacha. Imagínense eso, con un hacha entró a este lugar y asesinó a 4 menores de edad, además de dejar a otros 3 más lesionados que permanecen hasta esta hora hospitalizados. Confirmaron que el presunto responsable, muy joven, 25 años, ya fue entregado a las autoridades. El ataque a esta guardería se da solamente 10 días después de que en otro colegio de Sao Paulo, un adolescente de tan solo 13 años, acuchilló a una de sus profesoras y dejó a otras 4 personas lesionadas. ¿Qué está pasando en Brasil, caray?
Y ya nos vamos con otros temas en materia deportiva. Juegan el clásico de la Copa del Rey, Barcelona y el Real Madrid. Hoy se enfrentará el equipo catalán contra la escuadra merengue con el objetivo de obtener el pase a la final del torneo. El encuentro se disputará a las 13 horas, tiempo de la Ciudad de México. Ya está comenzando en el Estadio Camp Nou. A este partido de vuelta de semifinal llega el Club Barcelona con la ventaja mínima de 1 gol frente al Real Madrid.
Bueno, hasta ahí parte de la información más importante. Cuando es la 1:16 p.m, vamos hasta Ciudad Juárez con nuestra corresponsal Mar Almeida. Ya les decíamos al inicio de este espacio de Atando Cabos que ya fueron vinculados a proceso 5 personas por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez, y está llamando particularmente la atención que entre esas personas vinculadas se encuentra justamente una persona migrante venezolana. Mar, buenas tardes. ¿Cuál es la actualización de esta información?
Hola, Guillermo. Hola, Liz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ustedes, al auditorio, a la producción. Oye, bueno, te comento que el día de ayer, a partir de muy temprano, a 6 horas, empezó lo que es esta audiencia. Como bien comentas, Guillermo, Liz, pues ya se vinculó a proceso a 5 personas. Y también, pues cabe mencionar que uno de ellos, pues es el venezolano, que es, digamos, acusado o señalado de haber iniciado el fuego en esta situación que sucede hace ya una semana, el 27 de marzo. También te puedo comentar que hay, son 3 agentes de inmigración, Daniel N., Rodolfo N., Gloria N. Gloria N., en un principio del recurso de la audiencia el día de ayer, se había abstenido de declarar, así como también Jason N., que es el migrante venezolano. A Gloria N., mira, están diciendo, según lo que se comentó ahí dentro del desahogo de la audiencia, que Gloria había estado muy pendiente de sacar a mujeres migrantes, inclusive pues a ella se le está asociando como alguien que sí aportó para poder salvar la vida de personas. Por lo tanto, por ahí se dice que pudiera ella llegar a salir en libertad, pero obviamente todo esto es información en desarrollo. Y bueno, también hay un guardia de seguridad privada, Alan N., y se dice también que hay un sujeto que está en fuga. Y bueno, fíjate que también, hasta este punto, la Fiscalía General de la República todo lo manejó con mucha discreción. No hubo oportunidad a los medios de ingresar con ningún medio digamos, de celular, computadora, uh-huh. era nada más un cuaderno y tu lapicito, y bueno, no podías tú salir ni ingresar, fue muy muy cerrada esta audiencia. Se nos informó que las únicas personas autorizadas, bueno, para poder dar información era la Fiscalía General de la República, decían que Rosicela sí. pudiera llegar a dar una comunicación, hasta el momento pues no se ha dado, y nos comentan que es información en desarrollo, Guillermo Liz.
Te quiero preguntar, porque tenemos que ir a una pausa, Mar, pero solamente para cerrar el reporte, particularmente con esta persona venezolana, porque ya varios organismos pro derechos de los migrantes pues están saliendo a la defensa y dicen que él es una víctima más, se le acusa, bueno, ya fue vinculado por homicidio doloso y lesiones y como autor material por haber iniciado el fuego de estas colchonetas. De eso te quiero preguntar. Al regreso vamos a una pausa y regresamos.
Regresamos, estamos atando cabos y en la línea telefónica está Mar Almeida y es corresponsal en Ciudad Juárez. Mar, estábamos hablando de estos 5 vinculados a procesos por la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez. Y bueno, la pregunta al irnos a corte, que hacía Memo, era justamente pues el ambiente, el tema del migrante que está acusado, a quien están haciendo responsable por haber prendido las colchonetas y por haber iniciado el fuego. ¿Cuál es el ambiente que hay en torno a los compañeros migrantes de él, pues con relación a él, a quien están calificando incluso como una víctima, Mar?
Pues mira, Guillermo Liz, auditorio, pues sí, definitivamente sí es una víctima más, porque como habíamos estado dando seguimiento la semana pasada, ¿cómo se desarrolla todos estos hechos? Bueno, es el resultado de la corrupción, de una cadena inmensa de corrupción, ya que él obtuvo los cigarros por medio de la venta que le hace uno de los guardias de seguridad. O sea, ¿en qué momento puede alguien que está detenido tener acceso a comprar un cigarro? O sea, obviamente, ese es para empezar, es una muestra de la corrupción que sí existe, aunque se diga que no, como dijo pues en la mañanera, presidente, o había estado diciendo Rosa Isela, y también, por otro lado, pues la impunidad realmente... sí hay impunidad. ¿Por qué? Porque no se lleva a cabo los procesos adecuados. No se hubiera llegado hasta ese punto, Guillermo Liz, si esto realmente existiera. Y bueno, en cuanto al ambiente hacia defender a este imputado, a este venezolano, pues hay una serie de organizaciones de la sociedad civil que está abogando por él, por la misma situación que te estoy comentando, porque él es, en realidad, es una víctima, ya que ellos estaban nada más solicitando alimento y agua que no tenían, ya que pues todos vimos en el video que se filtró, pues las condiciones en las que ellos se encontraban. Les puedo comentar que el día de hoy hubo una manifestación ahí en el lugar de los hechos donde están acampando pues varias familias de migrantes, se pintaron los nombres de los migrantes fallecidos, fue algo emotivo, hubo obviamente pues palabras por las organizaciones, por ellos, exigiendo justicia, y va a ser una lucha que no va a terminar ahí, que es un camino que apenas está comenzando. Sí hay pues hay bloques de abogados que están ofreciendo sus servicios para representar a este joven, a esta persona. Así es, a Jason. Y bueno, esto es información en desarrollo. También déjame comentarles que va a venir, o anunció ya, el relator de Naciones Unidas de los Derechos Humanos, que va a acudir a Ciudad Juárez.
Eso es importante.
Así es, para poder hacer una investigación. Él comenta que tiene que ser una investigación independiente y obviamente en donde no haya pues oportunidad del gobierno de defenderse o de por alguna forma aminorar un poco la responsabilidad que tiene. Y sobre todo lo que comenta este relator, pues es que es muy importante poder establecer realmente protocolos que sean efectivos para defender los derechos humanos. Ahora, Guillermo Liz, viene aquí pues un problema mayor, porque si vas a cerrar esas instalaciones, se va a quedar un vacío tanto legal como físicamente para
incluso
poder...
Incluso físico, sí. Porque es a dónde se van a ir. Si cierran ese, pero entonces van a construir un nuevo, ¿a dónde se van a ir esas personas? ¿Dónde van a recibir esa atención? Y me parece que eso es fundamental. Y lo que has dicho tú de la visita de este relator de Naciones Unidas va a ser fundamental. Bueno, es fundamental porque lo que se necesita aquí es independencia en las investigaciones, porque a Jason ya se le vinculó a proceso por homicidio doloso. Y la percepción que hay entre ciertos grupos es que justamente estas personas es como mostrar unos culpables. Estos son... pero las responsabilidades a más alto nivel no se va a llegar ahí porque ya tenemos a personas vinculadas. Cuando, bueno, por lo pronto Jason y esta mujer que tú nos dices incluso ayudó a otras personas a salir durante la emergencia, pues son consideradas pues unas víctimas más dentro de este eslabón de corrupción y de impunidad que opera, así hay que decirlo, porque está documentado incluso con investigaciones periodísticas, que opera dentro del Instituto Nacional de Migración de México. Mar Almeida, pues te agradecemos muchísimo el reporte desde Ciudad Juárez. Estaremos pendientes de la defensa que se le haga en este caso particularmente a Jason y por supuesto de la visita de este relator de Naciones Unidas, que es fundamental para darle claridad e independencia a las investigaciones. Muchas gracias, Mar.
Al contrario, Guillermo, al contrario, Liz, un abrazo y nos encontramos en la próxima ocasión.
Seguiremos pendientes y, Liz, vamos a seguir hablando del tema de migración en Chiapas, pero ponnos en contexto, ¿qué es lo que sucedió ahí?
Así es, ahora nos vamos al sur, del norte, nos vamos al sur, donde también hay violaciones a los derechos humanos.
Violaciones ahí, por un video.
Así es, se trata de un migrante que fue golpeado por dos agentes del Instituto Nacional de Migración, lo bajan de un transporte público, lo golpean, lo ponen detrás de un carro y ahí se ve cómo lo golpean, el video, como habíamos dicho.
Y lo suben a la fuerza contra su voluntad a una camioneta, esas camionetas blancas que son la verdad muy conocidas, son camionetas blancas que tienen todas las ventanas enrejadas, evidentemente para evitar que a las personas al interior se escapen, y esto da cuenta, me parece, de la persecución, ¿no? De esta política no migratoria del Instituto Nacional de Migración, sino esta política de persecución de los migrantes, y por ello establecemos comunicación con Argenis Esquípulas, corresponsal en Chiapas. La primera pregunta, Argenis, buenas tardes, es ¿qué ha pasado con esta persona migrante?
Muy buenas tardes, les saludo a ti y a todo el auditorio. Y bueno, para comentarte que ante este seguimiento de lo que se está circulando en redes sociales de este video, donde dos agentes del Instituto Nacional de Migración fueron grabados mientras golpeaban a un migrante quien había bajado de un autobús de transporte público en la localidad de Raudales Mazpaso, esto al norte de Chiapas, muy cerca de Tabasco. La grabación muestra cómo los agentes someten al migrante y lo llevan a la parte trasera de este vehículo más conocido como la perrera o perrera por los
las
migrantes,
perreras,
donde uno de ellos golpeó con la mano derecha, y cabe mencionar que ante esto el activista Guineo Mujica ha pedido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que investiguen a los agentes de migratorios, ya que han proporcionado el número de placas del vehículo del Instituto Nacional de Migración. En esta grabación cabe mencionar que el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado ya en que condena enérgicamente la agresión y procedió a la baja definitiva de las funciones de estos dos agentes involucrados. Además, se ha visto este suceso de este órgano del control del instituto, que incita a las investigaciones correspondientes. Asimismo, interpondrán la denuncia respecto al Ministerio Público correspondiente para que den el proceso legal ante estos hechos ocurridos. Cabe mencionar que desde el 2021... Guillermo Lee, migrantes han estado utilizando esta ruta donde fue golpeado este migrante en la localidad de Rodríguez Malpaso para cruzar a Tapachula y esto al vecino estado de Tabasco. Eso lo han dado a conocer los habitantes y han explicado que los migrantes llegan ahí, cruzan en lancha la presa de Malpaso en la parte del río Grijalva. Hasta estos momentos, pues no se daba a conocer tampoco ni el nombre de el migrante y los nombres, la identificación de estos dos agentes de el Instituto Nacional de Migración, quienes golpearon esto. Cabe mencionar que desde la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, organizaciones civiles en defensa de los derechos humanos se han manifestado en San Cristóbal de las Casas, en Tuxtla Gutiérrez, en Tapachula, ante los hechos sucesos que pasó en Ciudad Juárez, donde 38 migrantes fallecieron. Migrantes en Berriozábal que se encontraban en un centro de migración escaparon, rompieron cadenas y candados donde estaban ellos encerrados y decían que eran cárcel y que no era pues un albergue de refugio para migrantes. Hay flujo de migración acá en el estado de Chiapas. Esto es lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas.
Este tema, Argenis, sin duda se hizo grande pues por la difusión de este video, porque supongo que esto es el pan de todos los días allá también en Chiapas con los migrantes. ¿Qué hay de las organizaciones sociales? ¿Qué dicen al respecto, Argenis?
Las organizaciones sociales en defensa de los derechos, tanto como de niños, como Melencho Jobal, como Migrantes Sin Fronteras, condenaron este actuar de estos migrantes, de estos federales de migración, y bueno, y piden que sean investigados. Se espera que el día de mañana realicen también una manifestación en el Centro de Migración, y también será este próximo 23 de abril donde se realice este viacrucis de migrantes, esto en la ciudad de Tapachula, Chiapas, para exponer el recorrido que ellos hacen, un recorrido de muerte, así lo dicen. Aquí en Tapachula, Chiapas, será este próximo 23 de abril.
Pues estaremos pendientes, Argenis, de esta situación. Digamos, Chiapas es la entrada, la primera entrada de estos migrantes, y lo que obligan a, para escapar de estas perreras, que popularmente así se les llama estas camionetas de migración, pues es que obligan a los migrantes a buscar rutas que son, hay que decirlo, la mayoría de ellas mucho más peligrosas de las que son ya comúnmente conocidas. Gracias, Argenis Esquípulas, desde Chiapas.
Muchísimas gracias.
Gracias. Vamos a una pausa. Estamos escuchando Atando Cabos.
Atando Cabos, con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos. ¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Gracias por contar con nosotros. Esto es Atando Cabos. Ya hemos hablado, Liz, del contexto de lo que ha sucedido en las últimas horas en varios puntos del país con esta crisis migratoria, esta crisis también a la par de derechos humanos de estas personas migrantes. Y por ello establecemos la conversación hoy. Le agradecemos mucho al padre Alejandro Solalinde, activista reconocido, hay que decirlo, en el tema de los derechos de las personas migrantes. Esto viene a colación por el anuncio, hay que decirlo, no oficial todavía, pero que vaya, se dio a conocer ayer en un chacaleo saliendo fuera de Palacio Nacional en la Ciudad de México, de lo que sería potencialmente la desaparición del Instituto Nacional de Migración. Padre Solalinde, muchísimas gracias por esta conversación con Atando Cabos. La primera pregunta sería, ¿esta propuesta de dónde viene? ¿Viene de su lado? ¿Viene del lado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Ya se venía gestando y en este contexto lo que ha sucedido en Ciudad Juárez entonces se saca a la luz? ¿Cómo se venía trabajando esta propuesta? Buenas tardes, padre.
Buenas tardes. Bueno, lo que pasa es que antes de esta tragedia de Ciudad Juárez, ya antes veníamos hablando con el presidente y de hecho teníamos cita el 4 de octubre del año pasado. Uh-huh. Él me pidió que yo fuera a verlo esa vez, pero no pude. Yo estaba en Tijuana, iba a pasar a unas organizaciones a Estados Unidos y no pude. Entonces fue hasta el 15 de marzo que yo pude hablar con él sobre eso. Es una propuesta que me la saqué de la manga. No. Era una propuesta que ya traíamos prácticamente todas las casas del migrante, uh-huh. que traíamos la dimensión pastoral de la movilidad humana, del Episcopado Mexicano, defensores, defensoras, que traíamos también de la academia, por supuesto, muchos migrantes. Y entonces, esto pues traíamos a través de 12 mesas de transición uh-huh. De 2018, una cada mes. Cuando terminamos, nosotros propusimos ya los resultados, las conclusiones al presidente mediante Alejandro Encinas. Y entonces él empieza de proponer prácticas con 2009.
A ver, vamos a tratar de recuperar, de mejorar la comunicación con el padre Alejandro Solalinde. Estamos conversando con él porque ayer tuvo una reunión importante con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional en la Ciudad de México. Padre, ya lo tenemos en la línea.
Todo eso, uh-huh. hasta... Pues, pasándolo, tienen esas presiones, luego los aranceles, y no es sino hasta ya el año pasado, cuando dice, creo que ahorita ya México en el TMEC, ya la economía de México se estableció, ya tenemos más posibilidades ahora de derechos humanos, y lo vamos a hacer.
Bueno, se sigue cortando, sí. Y me parece que es fundamental tener clara la comunicación, porque el anuncio no fue de manera oficial. Tiene esta reunión con el presidente en Palacio Nacional. Saliendo de esta reunión, lo abordan varios periodistas y él dice, bueno, ya le dio luz verde el presidente, posiblemente la semana que viene se dará este anuncio. Y lo que él dice es que el Instituto Nacional de Migración, como se conoce hoy en día, roto hay que decirlo, podrido por dentro, desaparecería y daría espacio a la creación de una nueva dependencia que daría atención a todo el asunto migratorio, y se llamaría Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería con México. Ese sería el nombre que se le daría a esta nueva dependencia. Y me parece, y eso es lo que le quiero preguntar también ahora que restablezcamos la comunicación con el padre Solalinde, porque los cuestionamientos van directos a si Francisco Garduño, quien es el actual titular del Instituto Nuestro de Migración, y a quien se le está exigiendo también que se le linden responsabilidades por el caso de lo sucedido en esta estación migratoria en Ciudad Juárez, pues evidentemente él dijo no, él no va a ser parte de esta nueva estructura. También habló de la presencia del ejército, dijo que tampoco sería parte de esta nueva estructura, y esto evidentemente está generando, levantando cuestionamientos sobre el asunto de si esto sería como una cortina de humo para entonces, bueno, nos olvidamos a partir de aquí, nos olvidamos de migración, ya está con México, pero el asunto es lo que sucedió en Ciudad Juárez tiene que llegar hasta las más altas esferas, y así lo dicen incluso organismos internacionales como Naciones Unidas.
Sí, porque además el padre también hablaba de una coordinación multisectorial, ¿no? En la que estarían pues diferentes sectores de la sociedad, incluidos las secretarías que tienen que ver con el trabajo, con educación, que tienen que ver pues con el tema de los migrantes, ¿no? O sea, dijo que sería un tema multisectorial, pero en el que definitivamente no estarían los militares, y también pues no se consideraría la presencia del actual director del Instituto Nacional
Francisco
de Migración,
Garduño, que pues hasta ahora no ha salido,
no ha dado
sola conferencia de prensa para dar detalles o posicionamiento de él como cabeza del Instituto Nacional de Migración, de lo que ha sucedido en Ciudad Juárez y, por supuesto, en esta crisis migratoria que se está viviendo en todo el país. Bueno, más adelante vamos a recuperar la comunicación con el padre Alejandro Solalinde para ir a más detalles de esta propuesta que, dice él, el presidente ya le dio luz verde. Mientras tanto, y justamente hablando de Andrés Manuel López Obrador, Laura Brujés con los detalles de la mañanera, aunque estamos en Semana Santa. Ay, mañanera. Laura, ¿qué dijo?
Es el último día. Sí. Hola, Laura, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo, Liz. Sí, pues hoy justamente es el último día de esta semana que el presidente López Obrador estará dando su conferencia mañanera. Se va a tomar sus dos días santos, jueves y viernes santo, y por lo tanto pues hoy sería la de esta semana que pues estaría retomando en este caso actividades en Palacio Nacional hasta el próximo lunes. Y bueno, comentarles parte de lo que fue esta conferencia mañanera. El presidente López Obrador manifestó su desacuerdo ante el arresto del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al comparar su caso con el desafuero, su desafuero justamente. Consideró que este caso se desarrolla en la Fiscalía de Manhattan es un asunto de corte político electoral, así lo consideró, y que no debe usarse lo jurídico con este propósito. Escuchemos.
A decir, que no quieran descalificar a nadie en ninguna parte del mundo. Miren lo que le hicieron Pedro Castillo en el Perú. Lo que me hicieron a mí aquí, que me desaforaron, porque no querían que yo apareciera en la boleta como candidato a la presidencia. Ese era el fondo de todo.
Y bueno, comentarles también que durante la conferencia fue cuestionado también por las designaciones pendientes que quedaron en el Senado de los comisionados del INAI para completar este quórum legal. Explicó que él vetó los recientes nombramientos porque presume que se repartieron los cargos entre el PAN y Morena, comparando el proceso de instalación, como a diferencia de la Cámara de Diputados se dio con los consejeros del INE, el cual pues consideró democrático, y al mismo tiempo que arremetió contra el Instituto de la Transparencia luego de que pues resolvió en una de sus últimas sesiones que se transparentara su título y tesis cuando estudió ciencias políticas en la UNAM.
Fabio Rodríguez Araujo, sí, partidos políticos, a los dos. Y es muy interesante porque, para recibirme antes en la facultad se necesitaba el dominio de un idioma o la traducción de dos. Entonces me inscribí en el Centro de Lenguas Extranjeras de la UNAM en francés y portugués, porque me ha costado el inglés.
El mandatario federal defendió el trato que cerró con Iberdrola, indicando que se portaron bien pues los empresarios y proyecta una participación para la Comisión Federal de Electricidad del 65% del mercado eléctrico antes de terminar su sexenio. Y con estas acciones, pues para comprometerse en aumentar los precios de combustibles, de la luz, el gas, las gasolinas y el diésel.
Esta desfachatez, que se va a la UNAM, pobre UNAM, ¿no? Me habla mi alma mater. No, bueno, pero eso pasa. Pero luego irse de comentarista con Loret de Mola.
Y bueno, sobre los operativos de seguridad en Semana Santa, tras la preocupación que despertaron las balaceras registradas en Cancún y Acapulco, el mandatario federal aseguró que las acciones para que haya seguridad en los destinos turísticos estarán garantizadas. El reporte de este resumen de la conferencia mañanera, Guillermo Luis.
Bueno, pues qué declaración el asunto con Lorenzo Córdoba, esta crítica, porque él ayer tuiteó Lorenzo Córdoba, ya regreso a la academia, a la UNAM, y además como colaborador de este medio Latinus, quien encabeza el periodista Carlos Loret de Mola. ¿Qué declaración, Laura?
Así es, fueron parte de estas que surgieron, pues incluso en estas, las preguntas que se le hicieron al presidente en torno a los nombramientos del INAI y el INEC, pues que estuvieron recientes en el Congreso, y que justamente él responde, pues, en cuanto a su opinión al respecto de lo que se vieron, pues, en ambos procesos. Bueno, en uno lo consideró democrático, al otro, pues, no tanto, sí. Y así las cosas en cuanto a lo que tiene que ver con los órganos autónomos.
Bueno, entonces, hasta hoy mañanera, la última mañanera, jueves y viernes santo no tenemos, las reanudamos el lunes, ¿verdad?
Así es.
Perfecto, pues, te mandamos un abrazo, Laura Brujés.
Abrazo.
Gracias por el reporte. Y bueno, cuando son la 1:49, retomamos la conversación ya con el padre Alejandro Soralinde. Estamos hablando de pues lo que será, dijo él ya, pues un anuncio en las próximas semanas, días, de la desaparición de lo que conocemos actualmente como el Instituto Nacional de Migración de México y la llegada de lo que sería Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería con México. Padre Soralinde, ya nos escucha bien. Usted nos decía, no es algo que me saqué de la manga, es algo que ya veníamos trabajando. Se la presenté finalmente al presidente Andrés Manuel López Obrador y le dio luz verde, y ya se hará el anuncio. ¿Qué lectura le podemos dar, padre, entendiendo lo que ha sucedido, lo que sucedió en Ciudad Juárez? Para muchos este anuncio podría parecer como de, bueno, ya nos olvidamos de migración, borrón y cuenta nueva, comencemos de cero con una nueva política migratoria, pero dicen algunos grupos, no podemos avanzar en algo nuevo cuando no cerramos lo de antes, y es decir, el deslinde de responsabilidades por lo que ha hecho mal, y así está documentado incluso por organismos internacionales, lo que ha hecho mal de manera sistemática por años el actual Instituto Nacional de Migración. Sí, ¿nos escucha bien, padre Soralinde?
Sí, perfectamente. ¿Ustedes me oyen?
Sí, sí. Perfecto, padre. Le decía...
Miren...
Sí, lo escuchamos.
Quiero decirles que independientemente, ¿verdad?, de esta tragedia de Ciudad Juárez, donde se tendrán que ver la Fiscalía General de la República y el Estado, cuatro cosas: investigación de los hechos, justicia, resarcimiento de los daños y no repetición de los hechos, claro. Eso sí, a mí me toca no lo primero, pero la nueva coordinación se va a encargar de que no haya repetición de los hechos, toda vez que va a desaparecer el aparato que provocó esto, es decir, el Instituto Nacional de Migración con su estructura de seguridad, pues prácticamente con todo el personal de las Fuerzas Armadas, tanto del Ejército como de la Marina, y personal que también estaba dentro de los cuadros de administrativos del instituto, pues todos ellos tendrán que buscar una reubicación, pues o volver a sus fuerzas. O los
es
que
decir,
ya
no se contempla, se contempla que una parte de lo que hoy conocemos sí estaría, se continuaría en este en con México, es decir, sí se tiene contemplado eso, o habría, porque es algo que también se está cuestionando muchísimo, que muchos elementos del actual, no olvidémonos de las fuerzas de seguridad del Ejército Mexicano, personal administrativo, elementos de seguridad del propio Instituto Nacional de Migración, es decir, que no cuentan con los exámenes de confianza ni con las certificaciones ya no de seguridad, sino de el respeto a los derechos humanos más elementales, padre.
No, amigo, es que ya no tendríamos casi nada del Instituto Nacional de Migraciones, más el presupuesto pasaría a la coordinación. Y además, yo pienso, ¿verdad?, como responsable ahora de la coordinación, lo primero que yo haría sería instruir, ordenar una auditoría para que se vea exactamente dónde están y cuántos son los dineros del Instituto Nacional de Migración. Y después, pues que traten de dar transparencia a todo, porque el presidente no quiere nada opaco y eso tendríamos que hacerlo de entrada. Pero eso no lo podría hacer hasta que el próximo miércoles o jueves ya él defina los cómo, ya le presenten ya las propuestas de quiénes formarían.
Bueno, se nos volvió a cortar la línea. Hay que decirlo para entender la comunicación. Él va en carretera, entonces por eso las fallas en las comunicaciones. Me parece interesante lo que nos acaba de decir, que él pondría sobre la mesa el asunto de una auditoría para encontrar, incluso habló de recursos, de lo que le quería preguntar justamente, si él ha visto o tiene documentado el manejo no transparente de algunos recursos del Instituto Nacional de Migración. Y quiero preguntarle también si podemos restablecer la comunicación, insisto, de Francisco Garduño, quien no ha salido desde que ocurrió esto en Ciudad Juárez, no ha salido a dar una sola conferencia de prensa, aunque Rosa Isela Rodríguez ha dicho que, bueno, ella es la persona asignada, pero muchos organismos internacionales de derechos humanos han dicho tiene que salir Francisco Garduño a dar la cara y dar su explicación, porque si bien no es culpable, sí es responsable. Y bueno, ante los cuestionamientos ayer, insisto, de que se le hicieron afuera de Palacio Nacional sobre si en este cambio de esta nueva Coordinación Nacional de Asuntos Migratorios y Extranjería con México, Francisco Garduño sería parte de esta nueva estructura, y el padre Solarinde dijo, y cito textual porque así lo dijo, yo creo que no, pero no me toca decirlo. Es decir, pues ni sí ni no, no hay una confirmación, y me parece que eso es importantísimo entendiendo la crisis migratoria y de derechos humanos que se está viviendo actualmente en México.
Y también, Memo, habría que preguntarle al padre, pues, ¿cómo se va a garantizar esto, no? Porque suena muy bonito decir, vamos a garantizar que no vuelvan a ocurrir este tipo de situaciones. ¿Cómo lo van a garantizar? ¿Qué
pero
es lo que están pensando?
Está
exacto, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Cómo es que van a garantizar esto? Y por otro lado, pues, si el diagnóstico es que hay que cambiar el Instituto Nacional de Migración, es porque, pues, evidentemente son conscientes de que algo está pasando ahí, de que no está nada bien ahí.
Lo que él propone, entonces, dice, tiene que desaparecer, nos acaba de decir aquí en Atando Cabos, casi nada de la estructura existente se trasladaría o tendría continuación en esta nueva institución, es decir, comenzaríamos de cero, pero aquí el cuestionamiento es, ok, arrancamos de cero con una nueva política migratoria, con una nueva institución que debe de velar por los derechos y no criminalizarnos ni esta persecución, lo que vimos que pasó en Chiapas con este video, esta golpiza que le pusieron a este migrante, pero el asunto es cómo seguir hacia adelante cuando no cerramos bien y se garantice el deslinde de responsabilidades de una política migratoria, hay que decirlo, que por años ha estado rota. Vamos a una pausa, estamos aquí en Atando Cabos, 1:55 p.m, y regresando esperemos tener restablecida la comunicación ya para cerrarla con el padre Solari. Gracias por continuar con nosotros aquí Atando Cabos, son las 2:00 p.m, tiempo del centro, y bueno, el día después de lo que ha sucedido, qué asunto ayer con la cobertura que se le dio a todo lo relacionado con Donald Trump, y por ello agradecemos la conversación, como siempre es un gusto platicar contigo, mi querido Enrique Acevedo, periodista de En Punto. ¿Cómo estás, Enrique? Enrique, buenas tardes. Bueno, vamos a establecer comunicación con Enrique Acevedo.
Fíjate, Memo, mientras te platico.
Hay información del método de la Ciudad de México,
así
¿verdad?
Así es. Los usuarios reportaron que en la estación Centro Médico, que corre en la línea 3 y también en la línea 9, pues que había presencia de humo en esta estación. Hubo retrasos, hubo muchas personas, muchos pasajeros que se quedaron estancados en las estaciones, tanto en la línea 3 como en la línea 9. El metro anunció en redes sociales que se realizó un corte de corriente en la línea 9 para revisar las vías, esto en Centro Médico, y que en breve se reanudaría la circulación de los trenes.
No mencionan personas.
Nada. Lo único que mencionaron fue, anunciaron en redes sociales un corte a la corriente, y hace unos 10 minutos ya el metro está anunciando en redes sociales que se reanudó la circulación de los trenes.
Bueno, hay el asunto con lo que está sucediendo a mitad de periodo vacacional en la Ciudad de México con el sistema de transporte colectivo metro. Ahora sí, Enrique Acevedo, conductor de En Punto, ¿nos escuchas?
¿Qué tal, Guillermo? Sí.
Hola, Enrique.
Enrique, como siempre, es un gusto platicar contigo. ¿Qué lectura le das a todo lo que vimos ayer? Yo me quedo con el mensaje que dio, pues, después de esta jornada, hay que decirlo, histórica, una cobertura impresionante por parte de las grandes cadenas de Estados Unidos de noticias. Me parece, no sé cómo lo ves tú, a un Trump que se ve y se sabe ya vulnerable ante las instituciones judiciales de Estados Unidos. Yo vi un Trump en este mensaje fúrico, con rabia, incendiario, y me parece, no sé cómo lo ves tú, se viene otro momento, otra época sombría para Estados Unidos en estas divisiones tan profundas que parecía que venían sanándose, y viene Donald Trump y vuelve a incendiar el ambiente político y social en Estados Unidos.
Bueno, en realidad yo, Guillermo, lo que he visto es un Donald Trump que ha sido consistente en cuanto a su resistencia, rebelión, negación, ¿no?, como le queramos llamar, uh-huh, del orden y las reglas democráticas, y también consistente en cómo las utiliza, a las reglas, a las instituciones, al orden, para avanzar pues sus intereses políticos, empresariales. Es difícil tratar de entender y competir o cubrir un candidato como Donald Trump, porque se queja de las reglas, pero se aprovecha de las reglas.
Sí, las capitaliza políticamente de una manera impresionante.
Una forma de ganar. Lo de ayer es, yo creo, que el mejor ejemplo. Todo este proceso legal, la idea de que nadie está por encima de la ley, este principio fundamental de la democracia estadounidense, pues es al mismo tiempo hipócrita, diría yo, uh-huh, y en cierto sentido el trampolín que va a catapultar las aspiraciones de Trump. Hipócrita, ¿por qué? Porque Donald Trump siempre ha estado por encima de la ley. Como empresario se hizo de una reputación justamente por ser el señor de las demandas.
Por saber darle la vuelta a la ley, ¿no?
Legal, por usar las demandas, el sistema judicial, para lograr sus negocios, para intimidar a sus rivales empresariales, para hacer trampa cuando es posible, ya sea no pagando impuestos o los impuestos que le correspondían, o no pagando a los proveedores de sus negocios. Entonces, pues en realidad, y con esto, pues muchas veces se enfrentó en litigios, en los espacios, sí, de demandas, la legalidad y la ilegalidad, y ganó, ¿no? Y se hizo de millones. Y lo mismo ha pasado con su carrera política. Se dio dos juicios políticos, hizo lo que quiso durante su administración, utilizó al Departamento de Justicia y a las instancias, sí, judiciales, como instrumentos políticos, y siempre ha estado por encima de la ley.
Entonces, ¿te parece si vamos a una pausa y nos aguantas un poco, Enrique, y seguimos platicando el tema? Vamos a una pausa y regresamos aquí a Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merker.
Bueno, seguimos conversando aquí en Atando Cabos con Enrique Acevedo, periodista de En Punto. Enrique, ¿cómo ves el actuar del fiscal Alvin Bragg? Muchos lo han cuestionado de que jurídicamente pues ha presentado algo que con el tiempo se va a ir cayendo. ¿Qué lectura le das a esto?
Bueno, fue el primero, ¿no?, en avanzar esta idea de lo que nadie está encima por la ley, que por eso iba a presentar esos 34 cargos en contra de Donald Trump. Me parece que pues aquí los fiscales de distrito, los fiscales estatales, son también a veces puestos políticos, Guillermo, y es difícil pensar que el fiscal en el distrito de Manhattan realmente piensa que son claramente cargos muy serios, cargos criminales, que, como decía, se utilizan una serie de regulaciones comerciales para esconder actividad ilícita en las empresas de Donald Trump, pagos a tabloides, pagos a mujeres que habían presuntamente tenido algún tipo de relación con Trump,
sí.
Y que pensaban que eso, si se hiciera público, podría dañar su candidatura. Toda esa actividad que se deriva de los cargos que presentaron en contra de Trump, pero pues es difícil pensar que no hay una aspiración política detrás de esto, ¿no? En un país altamente polarizado y a la víspera de una elección que se espera súper competida como la de 2024.
Justamente, Enrique, yo te quiero preguntar, un día después de este terremoto político provocado por Donald Trump, ¿cuál sería la capitalización que tú ves allá en Estados Unidos del presidente, de todo lo que está pasando?
No, o sea, yo lo que sí veo claramente, y a lo mejor esto también ayuda a contestar con mayor claridad la primera pregunta de Memo,
sí.
Lo que veo aquí es que los tiempos políticos y los tiempos legales son muy distintos, ¿no? Y los tiempos legales son lentos. O sea, uh-huh. Ayer inició un proceso que va probablemente a durar años y que se puede extender hasta la elección de 2024. Pero los tiempos políticos pues avanzan a otra velocidad, y ayer Donald Trump ya estaba en campaña, tenía un número telefónico detrás de los micrófonos en donde dio su mensaje. Fue un meeting de campaña.
Sí, ¿no? Trump text al 88022, sí. Si no me equivoco. Bueno, o sea, él ya está en campaña.
Así, más de 7 millones de dólares en los últimos días en recaudaciones. Vendieron t-shirts ayer con
las playeras, ¿no?
En $50, creo.
Recreada, ¿no? Porque siquiera.
Sí, no, la foto, no, es impresionante. Trump,
traicionero. O sea, es lo que trato de decir es Estados Unidos está profundamente dividido. Es una democracia claramente disfuncional.
Uh-huh.
No han entendido cómo gestionar esta idea de la polarización, el populismo, la posverdad. O sea, si alguien ha afectado, no solamente Estados Unidos, lo vemos en Israel, lo vemos en Francia, lo vemos en toda Latinoamérica, pero particularmente en Estados Unidos ha sido difícil para ellos, y todos estos pues, son manifestaciones de esa disfuncionalidad. Y Donald Trump está en una mejor posición hoy de la que estaba para tener no solamente la nominación, sino la candidatura republicana y tener un camino claro de regreso a la Casa Blanca de lo que tenía hace 3-4 meses. Todo gracias a este juicio. No, todo gracias a la idea de que había que castigarlo a cualquier precio.
Y además la velocidad política la pone él y la juega a su favor. Como siempre, es un gusto platicar contigo, Enrique Acevedo, periodista de En Punto. Un abrazo.
Gracias a ustedes.
Un abrazo a Enrique Acevedo, periodista de En Punto. Y bueno, seguimos con este tema, por supuesto, Elis, por las implicaciones políticas, pero me parece también sociales, ya lo decía Enrique, si de por sí ya había y ya existían estas severas divisiones entre quienes están a favor o en contra, uh-huh. Con esto, pues me parece que se acrecentan y se profundizan aún más. Y para entender todavía los alcances que ha tenido esto en materia política y social, establecemos comunicación y agradecemos la charla esta tarde con Atando Cabos, con Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Guillermo, un gusto estar con ustedes.
Brenda, lo acabamos de platicar, igualmente, gracias, Brenda, lo acabamos de platicar con Enrique Acevedo, alguien que conoce bien de la política en Estados Unidos, y pareciera que de todo esto, de este, como Liz decía, este terremoto político uh-huh. que se vio ayer en Estados Unidos, quien gana, y gana bien, y gana mucho, es Donald Trump.
Pues mira, lo que es un hecho es que quienes hemos seguido el actuar político de Donald Trump desde su incursión en la política estadounidense, pues lo que vemos es que más allá de las acusaciones en su contra, de las acciones que él tome o de frases que pudieran resultar un poco pues impresionantes para quienes observamos la política estadounidense, pues esto no tiene un efecto en su base electoral. Su base electoral sigue sólida. Incluso yo te diría, en las últimas semanas ha crecido, llegando a un 54% de los republicanos que consideran que él es la mejor figura que tiene su partido para buscar la presidencia en el 2024. Me parece que había, desde luego, acusaciones más graves en el horizonte hacia Donald Trump por el asalto al Capitolio, por la retención de documentos en Mar-a-Lago, el haber intentado incluir en el resultado electoral en Georgia. Siendo honestos, este caso en particular no era el caso del siglo, el más grande, uh-huh. ni el de mayor interés de la sociedad estadounidense, y pues eso permite de manera más fácil que su equipo argumente que es un complot político, y sobre todo dado que el procurador de Manhattan es un procurador demócrata. A diferencia en el caso mexicano, en Estados Unidos los procuradores se votan de manera directa, digamos, y este es un procurador del Partido Demócrata. Entonces, eso hace muy fácil que sus partidarios tomen este evento para martirizar a Donald Trump, para buscar incluso mayores apoyos de los republicanos, incluso financieros, muy pocas horas después de que
la cantidad de dinero que recaudó en 2-3 días casi, ya va por los 8 millones de dólares, porque simplemente ayer recaudó 1.5 millones de dólares. Eso habla de la base dura que existe ahí y que evidentemente le va a facilitar el paso y la velocidad a Donald Trump. No sé cómo lo veas tú.
Así es, Guillermo. Y sumado a esto, pues las declaraciones de los liderazgos republicanos, porque entraron prácticamente en un vals complicado. Sí,
entre ellos mismos están divididos, pero con esto no hay de otra. O sea, vamos con Trump, no hay de otra, porque es un asunto, no sé cómo lo ves tú, no de Trump, sino de esta ideología republicana de tenemos que ir juntos, ¿no?
Sí, tenemos a...
Aunque no queramos por dentro.
Romney, que había votado dos veces a favor de la institución de Trump en el Congreso y que hoy está cerrando filas con el expresidente. Su adversario, Ron DeSantis. Florida.
Tuvo que salir, ¿no?
Mike Pence, ex vicepresidente, todos ellos diciendo que este es un uso faccioso de la justicia y que Donald Trump tiene razón. Entonces, realmente le ha funcionado, digamos, le permite martirizarse estas fotos. El mensaje de ayer en Mar-a-Lago, con una lista de agravios en su contra y poniéndose, pues, como mártir de este sistema que quiere acabar con la voluntad del pueblo. Entonces, funciona muy bien para su discurso populista. Es complicado saber en qué va a terminar, pero el hecho es que este caso en sí no lo inhabilitaría, incluso si se le declarara culpable, para competir por la presidencia de los
podríamos,
Estados Unidos.
Y eso creo que es importante.
Posición en la cual está muy adelantada.
¿Podríamos llegar, tú cómo lo ves, podríamos llegar en un supuesto hipotético escenario, llegar a la elección de 2024 y tener juicio contra Donald Trump al mismo tiempo?
Sí, podría ser que
qué locura,
el
¿no?
tiempo judicial se alargara y no tuviéramos un resultado. Pensemos que los debates en el Partido Republicano en las primarias empiezan en agosto de este año. Algunas de las votaciones en los estados republicanos en las primarias serán a partir de febrero del año que entra, y para junio del año que entra ya habrá un nombre definitivo de un candidato. Entonces, claro que los tiempos se pueden empalmar.
Brenda, yo te quería preguntar, pues ¿en qué va a terminar todo esto? ¿Habrá seguirá la capitalización por parte de Donald Trump? ¿Habrá una futura audiencia? ¿Qué ves tú? ¿En qué va a terminar todo esto?
Pues mira, yo creo que Donald Trump no tiene que presentarse ante las autoridades por este juicio en particular, sino hasta diciembre, pero creo que esto es solamente un episodio de la saga de juicios que estamos viendo que Donald Trump va a enfrentar en las próximas semanas o meses. Es decir, este es el primero y obtuvo todos los reflectores porque es la primera vez en la historia que un expresidente de Estados Unidos enfrenta cargos penales, pero muy probablemente se acumulen otros cuantos en los próximos días y podrían ser cargos pues de mayor peso para la opinión pública. Por ahora me parece que seguiremos viendo pues campaña y un uso político por parte del campo republicano de lo que está sucediendo, y desde luego pues esto no deja de enmarcarse en un contexto geopolítico complejo en donde Estados Unidos es visto desde Pekín y desde Moscú como un país que está en declive y que este tipo de elementos pues les ayudan a fortalecer este discurso a los adversarios estadounidenses.
Pues bueno, ahí la interpretación, el mensaje que tú le das a todo lo que sucedió ayer en Estados Unidos. Muchas gracias, Brenda Estefan, por tu comentario aquí en Atando Cabos.
Un gusto haber estado con ustedes, Guillermo Luis.
Gracias, Brenda. Tardes. Vamos a una pausa y seguimos. Hay más noticias aquí en Atando Cabos. Continuamos aquí atando cabos y antes de ir a Guerrero con Juan Angulo, hay información importante que se está generando.
Sí, Memo, desde la mañana el presidente anunció que iba a tener una conferencia virtual este día con representantes de 10 países de América Latina. Y bueno, pues ya ocurrió, firmaron un acuerdo para intercambiar productos básicos ante la inflación. Fue un encuentro virtual en el que el presidente López Obrador dijo que se iban a revisar de qué manera se podría fomentar la recuperación económica en la región. Los países que firmaron fueron Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, la República de Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México, Venezuela y también Granarinas. Este acuerdo enlista nueve puntos para hacer frente a la situación económica mundial que afecta a los países del continente y, entre otros, pues es para permitir el intercambio de productos de la canasta básica y bienes intermedios en mejores condiciones, con la prioridad de que se puedan abaratar los costos, justamente para beneficiar a la población más pobre y más vulnerable de esta región.
Bueno, pues apretada la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador. Tengo entendido que tomará jueves y viernes santo como días libres, así que bueno, mucho trabajo antes de tomarse un par de días libres. Bueno, cuando son las 2 de la tarde con 25 minutos, establecemos comunicación, como siempre es un gusto aquí en Atando Cabos, con Juan Angulo, director del Sur, para, bueno, ya no sé cómo decirlo, lo que está sucediendo, que es terrible, me parece un escándalo lo que está sucediendo, no solamente en Acapulco, en Chilpancingo, en la zona de la montaña. Juan, muy buenas tardes. Y además, en pleno periodo vacacional, estas imágenes de lo que sucedió en Caleta son de terror, Juan. Y eso habla de lo que está viviendo el estado de Guerrero.
Sí, sí, buenas tardes, Guillermo. Liz, efectivamente, el lunes alrededor de las 6 de la tarde, hombres armados llegaron a un acceso de la popular playa Caleta, donde pues ya en temporada de vacaciones todavía había muchos bañistas, y dispararon contra un puesto de vendedores de mariscos, mataron allí a dos personas, una de ellas que tiene muchísimos años dedicándose a esa actividad en la playa Caleta, de 53 años, que murió en el lugar, y ayer murieron dos personas más que resultaron heridas en ese ataque, una señora de 71 años, que es acapulqueña, y el reporte inicial había dicho que era una turista.
¿Era turista?
Del Distrito Federal, y también murió un adolescente de 17 años, y al parecer también acapulqueño. Hay algunos heridos, entre ellos efectivamente sí, turistas que disfrutaban de la playa a esa hora. Después de los hechos se dio una persecución contra los presuntos responsables, fueron detenidos cerca de la terminal marítima en el Parque de la Reina, cuatro de ellos. Y antes, ese mismo día, en otra playa se llama Dominguillo, fue herido también un prestador de servicios turísticos. Fue un día complicado para Acapulco en plena temporada de vacacional de Semana Santa. Adicionalmente, ayer en Chilpancingo, la cajera de una agencia de venta de automóviles fue asesinada unos metros antes de llegar a su trabajo en el banco principal de la ciudad, y por la noche dos hombres y una mujer fueron asesinados también en una colonia popular de la capital del estado. Los hechos rápidamente son estos, y otra situación que se dio también estos días, el lunes, pobladores de 34 familias de la comunidad San Antonio de las Tufas de la sierra de Coyuca de Catalán se desplazaron hacia la ciudad de Tetpan, en la Costa Grande, y tras recibir amenazas de un grupo delictivo que les puso un plazo para que abandonaran su pueblo, sus huertas de aguacate, la madera que explotan, su ganado, sus casas, y pernoctaron ese día, el lunes, en Tecpan. Hoy, después de llegar a acuerdos con el secretario de gobierno estatal, están regresando a su comunidad acompañados de soldados y policías estatales.
Cuando uno no podría creer que se pueden poner peor las cosas en Guerrero, sucede. Ustedes también hoy traen en el sur de Guerrero, Juan, que obispos de la entidad van a ir a Roma de manera seccionada por grupos y le van a informar incluso al Papa de la situación que está dando en Guerrero. Ustedes traen una entrevista ahí muy interesante con uno de ellos, donde habla abiertamente, y me parece de manera también muy valiente, del asunto de la presencia del ejército. Dicen ellos, en lugar de cuidarnos y escoltarnos para dejar nuestros lugares de origen, deberían escoltarnos para cuidarnos. cuidarnos. El secretario de gobierno, Ludwig, si no me equivoco, Ludwig Marcial Reynoso, él también declaró hace unos días, no hay territorio donde el Estado no pueda entrar, hablando de Guerrero, y me parece que es una declaración que se queda en el aire vacía, porque la realidad de Guerrero, Juan, es que pues quienes están mandando son justamente los grupos del crimen organizado.
Sí, sí, hay dos reacciones muy importantes de la situación de violencia. Una es el anuncio del obispo de Chilpancingo.
Esto es importantísimo, Juan, ¿nos puedes explicar?
González, que informó que el junio va a recibir el Papa a los cuatro obispos de Guerrero y a los del sur del país, y que los obispos de Guerrero, en el informe que le presentarán, los obispos de Guerrero contribuyeron dando cuenta de la situación de seguridad en el estado de Guerrero, y él mismo dijo, después de lo que te comenté hace rato, que la violencia en la capital del estado, en Chilpancingo, está fuera de control. También se refirió a los desplazados, como tú lo mencionaste, lo que lo acompañó hoy el arzobispo de Acapulco, Leopoldo González, que llamó a la sociedad a no ser indiferentes ante el problema de la violencia en el estado y ante el problema de los desplazados. La segunda dimensión muy importante es la del Consejo Nacional Empresarial Turístico.
¿Qué dicen al respecto de lo que ha sucedido en las playas de Acapulco?
Después de las balaceras en Acapulco y en Cancún, urge una estrategia de seguridad específica para los lugares que la gente escoge para ir a descansar y divertirse. Que en estos lugares no debe haber violencia, no debe haber inseguridad, y que resulta que no pasa semana donde no se tenga noticia de hechos violentos en estos dos lugares emblemáticos. Uno, el que más turistas recibe, que es Cancún en la Riviera Maya, Tulum, Ciudad del Carmen, y otro, Acapulco, que es hasta hace no mucho la ciudad de México más conocida en el mundo. Entonces no puede haber hechos de violencia en lugares donde la gente quiere ir a descansar y a divertirse.
Juan, buenas tardes, te saluda Liz Rangel. Yo quisiera preguntarte, o más bien pedirte, que abundáramos sobre el tema de los desplazados, estas 34 familias de San Antonio de las Tejas que estaban en Coyuca de Catalán y que abandonaron sus domicilios, sus comunidades por amenazas de la familia michoacana. ¿Cómo va este tema, Juan?
Bueno, ya regresaron, hoy están regresando, después de que les prometieron que habrá una base del ejército y de la policía estatal permanente en esa zona, pero siguen fuera de sus comunidades otros vecinos de ellos, de esa zona de la sierra de Coyuca de Catalán, Petatlán y San Miguel Cuchonapan, siguen fuera, ellos no han regresado todavía. Así que es un problema recurrente en la zona serrana de Guerrero.
Estos vecinos de San Antonio de las Tejas estuvieron fuera 2 días y regresaron ya.
Sí, pues estuvieron fuera 2 días después de que no les garantizaron la seguridad y que recibían todos los días amenazas por radio de un grupo delictivo que les puso un plazo para que abandonaran su lugar. Es una zona interesante de Guerrero, no es una zona propiamente así de mucha pobreza, no quiere decir que estén en la abundancia, pero tienen huertas de aguacate, tienen ganado, explotan la madera, y se habla de que existen también yacimientos mineros y que el control de todos estos recursos es lo que mueve a grupos de crimen organizado a apoderarse de estos territorios.
Pues bueno, yo me quedo con esas imágenes que se viralizaron en las redes sociales de esta gente en la playa, la arena ensangrentada, llorando, pidiendo auxilio por las personas heridas. Esa es la realidad de Guerrero, y hay que decirlo, reconocerlo, un estado donde la autoridad ha sido rebasada por la violencia y la intimidación del crimen organizado. Juan Ángulo, como siempre, es un gusto platicar contigo. Cuídate mucho, un abrazo, hasta Guerrero.
Hasta pronto, Guillermo.
Gracias, Juan. Cuídate mucho. Bueno, 2:34 p.m. Hay más noticias. Vamos a platicar con Carlos Bravo regresando a la pausa. Esto es Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Atando Cabos.
En un momento regresamos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email: ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Ya estamos de regreso.
Atando Cabos.
Atando Cabos con Denise Merkel.
Continuamos aquí con Atando Cabos con Denise Merkel. Lisa, hay información importante. A pesar de que estamos ya entrando a estos días donde todo se tranquiliza y se muere, pero hay información importante.
Sí, Memo. Y además ya también en la recta final de este programa, pues la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, nombró hoy a Miguel Ángel Patiño Arroyo como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva de este organismo. Esto luego, hay que recordar, de la renuncia de Edmundo Jacobo Molina, quien renunció al cargo la semana pasada acusando ataques desde el gobierno. ¿Quién es Patiño Arroyo? Él se desempeñó como titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos Públicos Locales Electorales, los OPLES, desde su nombramiento en 2015.
Bueno, pues hay información importantísima de los movimientos, los cambios, los nombramientos que se están dando, perdón, en el Instituto Nacional Electoral de México. Así que, por supuesto, estaremos pendientes a lo largo de la semana aquí en Atando Cabos. Tenemos ya en la línea a Carlos Bravo. Como siempre, es un gusto, Carlos, conversar contigo aquí en Atando Cabos. Y vaya tema que pones sobre la mesa. Un artículo publicado en el diario El País, El Momento Populista, escrito por Chantal Mouffe, y ya nada más de decir populista me da un poco de miedo, pero a ver, ¿qué nos dices de este texto? Que ya lo leí y me parece fascinante porque, vaya, lo que busca el populismo, de acuerdo con Chantal, es este movimiento, Carlos, evidentemente ir acortando las diferencias y que esas profundidades se vayan achicando. Pero pareciera no solamente en Europa, en México, en Estados Unidos, lo que está sucediendo es que estas diferencias se están haciendo cada vez más grandes.
¿Cómo estás, Memo Liz? Qué gusto saludarlos. Pues sí, la verdad es que es un texto interesante, me llegó hoy por WhatsApp, y bueno, y me interesaba sobre todo, digamos, más allá de contar que, bueno, Chantal Mouffe es una de las grandes teóricas del populismo, junto con Ernesto Laclau, que fue antes de morir su pareja.
Sí.
Ellos escribieron textos realmente muy importantes, muy influyentes, tratando de pensar el populismo, digamos, no como una aberración o como una desviación, sino como una suerte de correctivo a los defectos o a los déficits de las democracias liberales. Y sin embargo, lo que dice aquí Mouffe, siguiendo a Laclau, dice: el populismo consiste en una manera de construir lo político que establece una frontera definitoria entre los de abajo y los de arriba, ¿no? No es una ideología, no es un tipo de régimen, es una manera de hacer política a partir de esa suerte como de configuración de un sujeto colectivo, el pueblo, en torno al cual pues se organiza, en torno a cuya representación se organiza la disputa política. Entonces, siendo que ellos fueron, digamos, defensores de esta noción, de esta manera de hacer política, contra lo que consideraban de alguna manera las tendencias oligárquicas.
Estas élites, ¿no?
Sí, exacto, o tecnocráticas de las élites durante los últimos 20, 30 años. Pues en este texto Chantal Mouffe tiene que habérselas con el hecho de que esa manera de hacer política, que a ella, a la Claudia, a tantos otros, les parecía de alguna manera un correctivo democrático, pues ha terminado engendrando movimientos que estaban muy lejos de lo que ellos querían. Ambos, por cierto, tanto Mouffe como Laclau, eran, digamos, populistas de izquierdas, ¿no? Uh-huh. Y lo que encuentran es un auge o una proliferación, sobre todo en Europa, ¿no? Pero también en Estados Unidos, del populismo de derechas. ¿Cuál es la diferencia entre el populismo de izquierdas y derechas? Pues tiene que ver con la manera de concebir al pueblo. Para ellos, el pueblo siempre estaba de alguna manera constituido, cuando dicen los de abajo, se refieren pues a la gente pobre, a la gente marginada,
Las
personas, digamos, desprovistas de oportunidades o de los privilegios que tienen las élites, ¿no? Ellos se imaginaban de alguna manera el pueblo a partir de ese perfil. Pero los populismos de derecha que en los últimos años han sido más exitosos que los populismos de izquierda, se imaginan al pueblo de una manera muy distinta.
Sí, lo conciben.
Todo a partir de bases nacionales, de fundamentos étnicos, culturales, ¿no? Donde el enemigo, por decirlo de alguna manera, no son tanto los ricos, por ejemplo, sino los migrantes, ¿no? O las minorías étnicas o las minorías sexuales. Es un populismo en ese sentido muy conservador.
Y me parece, Carlos, no sé cómo lo veas tú, porque ella lo expone también en ese texto, Chantal, de que estas desigualdades no solamente son entre los de muy arriba y los de muy abajo, sino los que están en medio. Es decir, ella lo plantea este pensamiento, este cuestionamiento en el texto, y dice, el aumento de las desigualdades ya no solo afecta a las clases populares, como tú decías, los de muy abajo, sino también a las clases medias.
Sí, y fíjate que ella ya no lo alcanza a decir en el texto, pero me parece que está de alguna manera insinuado entre líneas. En el momento en que las clases medias son de alguna manera interpeladas o que las empieza a tocar la sensibilidad populista, las clases medias tienden más hacia ese populismo conservador, casi el populismo progresista. Y creo que ese es de alguna manera, me parece el texto interesante, bueno, no solo por lo que dice, sino además por lo que implica viniendo de una teórica del populismo, simpatizante de las izquierdas.
Que se replantea sus propios criterios y las bases de lo que conocemos como populismo, ¿no?
Exacto, tiene que vérselas con que, ay, esto está saliendo muy raro, ¿no? Ella sigue defendiendo el populismo de izquierdas, pero ahora lo defiende no nada más, digamos, contra el orden neoliberal o tecnocrático, sino también en contra del populismo de derechas.
Ese me parece que es un gran texto. Yo pensaba mientras lo leía en lo que ha sucedido, bueno, lo que sucede no solamente en Europa, lo que sucede en nuestra región Latinoamérica, particularmente en México, lo que sucedió ayer, este terremoto, como decía Liz, político, social, en Estados Unidos con todo esto de Trump. Estas desigualdades que se trabaja, las democracias están para justamente achicar esas desigualdades, pareciera que vamos a contracorriente, Carlos. No sé qué lectura le das todo a lo que está viviendo, no solamente Europa, pero nuestra región, México, Estados Unidos. Pareciera que estas diferencias se están haciendo cada vez más profundas y, diría yo, más peligrosas incluso.
Sí, yo creo que el auge del populismo tiene que ver justamente con su capacidad de alguna manera como de representar el agravio que generan, el agravio social que generan las desigualdades. Pero el problema del populismo es que esa capacidad de representar el agravio no suele verse traducida en capacidad para atender efectivamente las causas del agravio. Es decir, el populismo utiliza esos agravios para movilizar a los electorados, para tratar de castigar a los responsables, digamos, del orden vigente.
Sí, que pareciera que es con otros fines y no con lo que debería ser el origen del populismo, ¿no? Que es acabar, erradicar, eliminar esas desigualdades, que es lo que genera esta inconformidad y los mueve justamente estos grandes movimientos, ¿no?
Pero fíjate, es que justo ahí en el pecado lleva la penitencia, porque la sensibilidad populista implica, digamos, un rechazo a las élites, un rechazo, digamos, al conocimiento técnico, a los expertos, incluso a la burocracia. Y en esa medida, cuando el populismo accede al poder, de alguna manera se queda sin los instrumentos que necesitaría precisamente para atender las causas de los agravios que lo llegaron al poder.
Me parece fascinante ese texto, replantearse los propios criterios y los propios principios, replanteárselos, me parece que eso es fundamental, no solamente en el populismo, sino en cualquier corriente, irse replanteando conforme las realidades así nos los vayan exigiendo, replantear nuestros principios, justamente pues en el término de pues, conseguir justamente y llegar a esos principios que se cristalicen en plenitud. Carlos Bravo, como siempre, es un gusto conversar contigo. El texto ahí está, lo pueden encontrar en el diario El País, El Momento Populista, así se titula, escrito por Chantal Mouffe. De verdad, muy, muy interesante y me parece que además muy ad hoc con lo que estamos viviendo hoy día, hoy mismo, no solamente en Europa, sino en nuestra región y en Estados Unidos. Muchas gracias, Carlos. Como siempre, es un gusto conversar contigo.
Al contrario, Gastón, una última observación nada más. El texto no es reciente.
Fíjate. Sí, no es reciente.
Tiene varios años de publicado.
Sí. Pero además, lo que me llama lo fascinante de esto es que si fuera publicado hoy mismo, estaría más que ad hoc. Me llama la atención. Es fascinante, pero me preocupa al mismo tiempo.
Bueno.
Carlos Bravo, un abrazo. Gracias por la conversación.
Un abrazo a ustedes también. Gracias.
Hasta luego, Carlos. Y bueno, Memo, ya vamos a relajarnos, ¿no? Es miércoles sí, de Semana Santa. La ciudad, podemos disfrutar la ciudad definitivamente en
estos
días.
Para los que nos quedamos en la Ciudad de México.
Exacto, los que nos quedamos en la Ciudad de México, podemos disfrutarla. Y bueno, pues una muy buena opción es la que está planteando el gobierno de la Ciudad de México y es un picnic nocturno. ¿Cómo te caería picnic nocturno?
Y aparte con este calor, la temperatura es muy agradable en la noche.
Así es. Y bueno, pues para ello tenemos en la línea a Mónica Pacheco. Ella es directora del Bosque de Chapultepec. Están planteando una velada en el Bosque de Chapultepec. Mónica, buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada y pues cuéntanos cómo está esto del picnic nocturno.
Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes a ustedes y a su auditorio. Y bueno, pues en el Bosque de Chapultepec en esta Semana Santa oferta 5 picnics nocturnos. El día de ayer iniciamos con este tipo de actividades. Hoy continuamos hasta el sábado de 8 a 10 de la noche, en donde la gente puede venir en familia, en pareja, en grupo, individual, a visitar el jardín botánico con unas viandas, con una canastita con tu comida, y que puedas disfrutar una linda velada a ritmo de música. Uh-huh. Un clima maravilloso que nos proporciona el Bosque de Chapultepec.
Hay que decir que el cupo es limitado. ¿Cuántas personas están ingresando?
Bueno, el Jardín Botánico tiene una capacidad de 4,000 personas, pero es una actividad bastante demandada y bueno, el año pasado tuvimos 4,000 adentro del Jardín Botánico. Uh-huh. Y 3,000 afuera en el Parque Tamayo, ¿no? Entonces, el espacio, el bosque es amplio, el bosque tenemos que hay suficiente espacio para que vengan a disfrutar, ya sea dentro del jardín o afuera en el otro parque enfrente de Reforma, y bueno, pues para que vengan a pasar una muy, muy agradable velada.
Mónica, y también hay que decir algo muy importante, la entrada es libre.
Por supuesto, todas las actividades que tenemos en el bosque en esta Semana Santa, que como ustedes saben, estos picnics están enmarcados en el Festival Animalística, ¿no? Que estamos llevando a cabo a partir de mañana al domingo, en donde vamos a tener 120 actividades culturales totalmente gratuitas.
Sí.
Y vamos a tener cosas muy, muy atractivas. No estás para contarte, Elizabeth, pero la Puerta de los Leones ahora nos recibe con un panda de 9 metros saludando a la gente.
Uy, pues bastante interesante la oferta para estos días de asueto, estos días de tranquilidad en la ciudad que definitivamente se puede disfrutar. Y ya para concluir, ¿cómo les fue ayer en el primer día?
Pues muy bien, estuvimos alrededor de 1,000 personas, apenas estamos iniciando pues este periodo vacacional. Yo espero que con la difusión, que muchas gracias por hacerla a través de ustedes, vamos a tener más visitantes. Y bueno, yo creo que vamos a tener un aproximado de unos 15,000 o 12,000 personas en esa temporada de picnics.
Seguro que sí, pues ahí suena está ya hecha la invitación para todos los que nos están escuchando, pues que se lancen esta noche, todavía es esta noche, mañana, el viernes y el sábado, ¿cierto?
Sí, exactamente. Y les pedimos que vengan con zapato cómodo, con un pequeño chalequito para que sí, la noche ya tiene un poquito de frío, el bosque es muy, con tanto árbol, pues baja la temperatura y es muy grato, pero que vengan lo mejor acondicionados con su comida, con sus viandas, con su bebida, y bueno, sí decirles que no aceptamos mascotas por ser un jardín botánico donde tenemos ejemplares de flora. Uh-huh. muy
por seguridad de todos.
Cuidado. Pero en general, pues lo recibimos con los brazos abiertos.
Pues ahí está hecha la invitación. No mascotas, tampoco bebidas alcohólicas. Muchísimas gracias, Mónica Pacheco, directora del Bosque de Chapultepec, por hacernos esta invitación.
Muchísimas gracias a ustedes y buena tarde.
Buena tarde.
Música con Rulo.
Rulo, qué belleza, estamos escuchando. Platícanos, muy buena tarde.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Gusto. Hola, nos pusiste melancólicos.
No, hombre,
aquí
dijimos vamos a relajarnos y te lo tomaste muy en serio, Rulo.
Es que, bueno, no habíamos hablado del fallecimiento de Richie Sakamoto, un músico japonés muy importante que fue pues de los que impulsó la música electrónica, la música minimalista. Tenía un grupo, Yellow Magic Orchestra, después probó suerte como solista, ganó Óscares y Grammys por la banda sonora del Último Emperador en el 87, la película de Bernardo Bertolucci. Hizo la música de los Juegos Olímpicos de Barcelona en 92, o sea, un hombre muy prolífico, hizo música para videojuegos, un hombre muy querido, muy respetado, muy admirado, que falleció apenas el pasado 28 de marzo. Sin embargo, no habíamos tenido oportunidad de hablar de él y de recordarlo. Lo que escuchamos es una de sus canciones emblema, Merry Christmas, Mr. Lawrence, de una película para la que él escribió la música y además en la cual él actúa.
Fascinante, mi amigo. ¿Qué más, querido Rulo?
Pues habrá que oírlo, ¿eh? O sea, sí. Hay mucho por dónde entrarle, porque tiene discos de electrónica, tiene experimentos, por ejemplo, con raperos como África Bambaataa y Curtis Mantronic.
Increíble.
Que contrastan notablemente con lo que estamos escuchando, ¿no? Que es música pues más atmosférica
para ambiente, una película. Pues bueno, gracias, mi querido Rulo. Oye, yo creo que ya mejor lo dejamos para mañana, pero yo quería platicar contigo de Tracy Chapman, 35 años del álbum de esta mujer, impresionante lo que ella logró. Pero bueno, lo platicamos ya para otro día. Te mandamos un abrazo porque ya nos tenemos que despedir.
Saludos.
Gracias, Rulo.
Adiós, Rulo.
Gracias, mi querida Liz.
Gracias, Memo. Buenas tardes.
Nos escuchamos mañana aquí en Atando Cabos.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.